Sabemos que lo tenemos, ah, lo estamos viendo, pero hay algún problema con el sonido. No sabemos si ahora no se está escuchando Alejandro Mico, quien es nuestro entrevistado esta mañana. Veremos si ahora sí. Alejandro, buenos
Aló,
días.
hola, ¿cómo estás?
Bien.
Disculpa, estábamos con un problema técnico, parece.
Son cosas que pasan con la radio remota, Alejandro. Pero bueno, bienvenido a la Radio Universidad de Chile. Yo había hecho una introducción que no es nada, por supuesto, que usted no conozca. Ya lo sabemos de algún modo por lo que hemos leído en otros medios, pero para enmarcar esta entrevista, pedirle en primer lugar una apreciación general respecto a este proyecto de ley en dos sentidos, en la profundidad que tiene y en segundo lugar en sus mecanismos de financiamiento.
A ver, no he visto con 100% en detalle el tema del proyecto per se, pero a ver, creo que habla de un proyecto corto, muy corto desde mi punto de vista, el tema de, ¿cómo se llama? Creo que no se aborda el tema más de fondo de lo que es una reforma que se requería para pensiones. Por lo tanto, creo que es simplemente más un parche más que tenemos sobre el sistema de pensiones. Creo que más allá de que, bueno, obviamente para alguien que está en la parte baja, que está con pensiones bajas, es un alivio, qué duda cabe eso. Ahora, cuando uno hace un poco, tomando no solamente mi experiencia como académico, sino que también yo me tocó estar parte en el gobierno, mi punto de vista acá es algo que se ha tratado durante todo este gobierno, solamente de tirar parche en el tema tradicional, y se han entregado muchos caramelos. Cuando uno está en políticas públicas, al igual que en la vida, tú en la casa, cuando tú eras niño, con tus hijos, si tú le quieres dar, no sé, espinacas a tus hijos, porque sabes que le hace bien para su alimentación, le dices, ok, te voy a dar un poco de espinacas, pero después te voy a dar un postre rico, un caramelo. Okay. Y eso es las negociaciones en tu casa con tu hijo, en tu casa en tu vida cotidiana, y también es en política y en los temas económicos también. Entonces me ha dado la impresión de que este gobierno en el tema de pensiones solamente ha tirado caramelos y no ha sido capaz de avanzar en temas que todos sabemos son fundamentales para tener mejores pensiones. Para partir simplemente, todos sabemos que con una cotización de un 10% no se llega a una buena pensión. No pasa nada con un aumento del 10 al 16%, como se había planteado, que me parece que era un punto importante. Hoy alguna gente decía que más aún. Lo otro es el tema más de fondo, de decir, okay, ¿cómo hacemos un sistema que pueda perdurar un tiempo más largo en base a que claramente existe un cuestionamiento al sistema de pensiones actuales, los roles que juegan distintos actores en él? Tampoco se ha abordado ese punto. Por lo tanto, creo que esto va a ser solamente un parche. Que va, no sé si va a calmar un poco las presiones de aquí a un corto plazo, pero no se aborda el tema de fondo. Pareciera ser algo más de fin de periodo presidencial, un pequeño bono adicional, una transferencia adicional, sin abordar los temas de fondo, creo yo. Eso es la parte corta del proyecto. No va a sonar muy correctamente político, pero creo que estamos de nuevo entregando un caramelo más sin avanzar en la espinaca. Y todos sabemos que al final del día, para una buena alimentación, uno necesita comer espinaca y no caramelos. Entonces, no hemos avanzado. Si seguimos dando caramelos, no van a quedar caramelos para hacer una reforma, cualquiera sea esta, porque te voy a decir mi opinión personal. Yo estoy a favor de los ahorros en las cuentas individuales. Eso yo estoy de acuerdo. Ahora que uno puede mejorar el sistema, quien las administra es otro animal, ¿ok? Pero en el tema del ahorro personal, eso es ahorro que significa consumir menos hoy día. Si aquí no hay maná del cielo, también todos habremos escuchado, siendo no religioso, que el maná caído del cielo le pasaba solamente a Moisés, pues no nos pasa a nosotros. Por lo
Ahora,
tanto,
Alejandro, sí.
el tema del ahorro va a ser fundamental y tenemos que atacarlo en su esencia, y creo que esto no ataca en la esencia del problema.
Ahora uno se pregunta por qué estamos en este escenario. Hay quienes se lo explican, y me parece que es evidente que es parte de la explicación, que este es un gobierno cuya iniciativa política está debilitada por el estallido social y por la pandemia. Pero también es cierto, y esto lo podemos acreditar como periodistas, que La idea del gobierno de hacer una reforma al sistema de pensiones se venía conversando desde el día uno de este periodo presidencial. Y también es cierto que incluso parlamentarios de Chile Vamos le habían señalado a las autoridades económicas del gobierno que tomar una iniciativa en respecto al tema, que finalmente Alejandro se materializa recién a la salida del Tedeum. Ahí es donde recién se formaliza que el proyecto de ley viene y que se va a presentar como se hizo durante esta semana. Entendiendo las dificultades contextuales que tiene el gobierno, ¿qué análisis podría hacer, lo voy a decir así, sobre su pericia política, sobre su capacidad de liderar un debate que es de suyo complejo como este?
A ver, cuando hay algo que se menciona, y todos sabemos el tema del pato cojo, cuando tú estás llegando al final de tu periodo, tanto en una institución privada como pública, obviamente tú te va quedando poco tiempo para maniobrar y también la gente empieza a mirar, ok, este caballero que está ahí puede tener una buena idea estos 2, 3 meses, pero en 4 meses hay un cambio, por lo tanto uno pierde mucho poder de convencimiento, por decirlo de alguna manera, y también de poner incentivos sobre la mesa. Claramente este gobierno está de salida, como tú bien mencionas, llega muy, muy debilitado políticamente. Creo que es una realidad del porte de una catedral, de que este gobierno ya está muy débil políticamente desde hace mucho tiempo. Tú bien dices, con el estallido social, el mal manejo político que hubo en ese momento, que desde mi punto de vista solamente fue salvado ese momento por el acuerdo del cambio constitucional, o si no, este gobierno me da la impresión que no hubiera podido terminar. Está muy debilitado, y tirar una reforma ahora entre las primarias y primera vuelta, es complejo que se pueda avanzar en forma clara. Primera cosa. Segundo, lo que podría traer como más de caramelo ahora para la oposición, para avanzar en esto, más allá de poner una pistola un poco de cierre y si usted no me aprueba esto, no van a venir mejores pensiones en el corto plazo. Pero el tema de abordar las exenciones o el tema del financiamiento, que es un tema donde me ha tocado más participar, creo que se queda un poco corto. Tiene una parte interesante que es abordar las exenciones. Creo que el tema de. Va a partir por los puntos más relevantes de esto. El tema de quitarle el crédito del IVA a las constructoras es un tema que se venía hablando hace mucho tiempo, que era una política pública que no estaba resultando en forma muy efectiva en traspaso de este crédito a las personas al final del día. Y había un cierto consenso ya de que no estaba funcionando y era un monto importante de recursos. Ellos estiman 600 millones. Nosotros habíamos visto en la comisión que me tocó participar, quizás un poco menos, pero bueno, dejemos eso de lado los montos, pero creo que era una buena política avanzar ahí. Por lo tanto, eso es check. El tema de empezar a ver el impuesto a las ganancias de capital también es un tema que se venía hablando y que creo que era importante empezar a innovar en ese tema. Creo que es algo tímido el 5%, creo que no es malo haber partido en forma gradual, sí, pero a mí me hubiera gustado mucho más de que hubiésemos partido con ese 5% y hubiéramos tenido un cronograma claro que de aquí a 18 meses o a 24 meses esto hubiera subido a un 10, 15% en función de ir viendo la evolución. Pero en ese punto quedan un poco corto, pero por último se aborda el tema. Medio check, por decirlo de alguna forma. El tema de los otros, de los DFL2, creo que está bien ahí. Todos sabemos que había personas que tenían 200.000 departamentos ganando estos beneficios, no tenía ningún sentido. Se aborda, creo que es prudente, que era bueno, lo mismo que estas cosas Ahí es más suave todavía el tema sobre la herencia. Creo que ahí tenemos un temazo que hay que revisar mucho. Esto es bien, bien minúsculo, pero bien, ir abordando también creo que es bueno y es correcto eso. Ahora el IVA a los servicios, que es otro punto interesante. A mí me gusta que todos paguemos el IVA, ¿ok? Ahora, ¿cuánto va a recaudar esto? ¡Wow! Pocaso va a ser. Simplemente para que todos entendamos por qué creo que es tan poco. Primero, ok, creo que está bien que no esté salud, educación y transporte, ya un poco más dudoso, pero ya, ok. En los otros, recordemos que el IVA recauda, sí, solo sí, el servicio que presta, no sé, el abogado. Se da a un cliente final, a una persona natural. Si este servicio se lo da a una empresa, no se recauda nada. ¿Por qué? Porque esto es crédito para la empresa, que está bien, pero no recauda. Entonces, el número que sale de recaudación me parece un poco exagerado. Pero empezar a abordar creo que es un buen tema. ¿Dónde está el gran debe? Y déjame contar, porque yo creo que aquí el gran debe está en lo siguiente. Yo creo que nuestro sistema tributario no aguanta más que no tengamos mejores medidas de contra la elusión y contra la evasión. Más allá de que eso es lo que más le pega a las arcas fiscales, más allá de que eso es lo que más le pega a las arcas fiscales, para que la sociedad sienta, para que todos sintamos de que el sistema tributario está funcionando en forma correcta, tenemos que tener la certeza de que todo el mundo está pagando los impuestos que corresponden. No hay nada más desigual de que alguien no pague sus impuestos que corresponden. Y herramientas para la evasión y la elusión, no vemos nada. Y habían puesto sobre la mesa dos cosas, y con esto termino, dos cosas claves que estaban puestas sobre la mesa y que no se abordan. Secreto bancario, por un lado, y por otro lado, tener un denunciante anónimo remunerado, que es lo mismo que se implementó para el sistema financiero, tenerlo para impuesto interno. Eso creo que es como lo general del tema. Disculpa
No,
alargarme.
Alejandro, está muy bien porque creo que hay que sacar esto de la coyuntura, precisamente, que es el propósito a partir de este segundo declarado de esta entrevista también. Porque ¿cómo avanzamos hacia un debate sobre nuestro sistema de pensiones que transparente la situación? A mí me da la impresión que, muy en especial en una coyuntura electoral, no se generan necesariamente las condiciones para que cada uno de los actores dé su verdadero y profundo punto de vista sobre el tema. Vamos a decirlo de antemano, las pensiones en Chile son malas y con este proyecto de ley van a mejorar, pero no van a dejar de ser malas. Entonces, se va a resolver una coyuntura política, pero no se va a resolver el problema de fondo. Tenemos esa situación por un lado y por el otro lado es evidente que las jubilaciones están vinculadas con una serie de condicionamientos estructurales, entre ellos los que usted mencionaba, y hay que mencionar también el tema de los bajos sueldos, que de alguna manera construye la proporción que luego da lugar a las malas jubilaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si no se abordan varios problemas de fondo al mismo tiempo, eso es lo que le da a uno la impresión desde acá, no se puede hablar en serio de una reforma al sistema de pensiones que resuelva los problemas que todo el mundo describe. Yo sé que esta pregunta tiene una pretensión titánica, Alejandro, pero si nos impusiéramos ese propósito, ¿no? Si pudiéramos decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, y no resolver una coyuntura política, ¿qué sería?
A ver, primero es hacerse cargo de que con 10% de cotización es muy poco, de que subirá por lo menos un 16%. Ese es el primer punto. Con lo que estamos ahorrando, no estamos llegando a buenas pensiones cuando jubilemos. Primera cosa. Segunda cosa que creo que es fundamental es el tema de hacernos cargo de que cada día estamos viviendo más. No son muy sexy estos dos puntos, pero creo que, o sea, la realidad del porte de una catedral, que hay que ver. Quizás no cambiar de ahora, pero tener algo indexado o que vaya cambiando con la expectativa de vida, también un tema muy importante a poner. Tercero, creo que hay un tema. Yo soy un convencido de que para tener un buen sistema de pensiones hay que ahorrar hoy día para el futuro. Entonces, mi punto es: creo que cualquier sistema de pensiones, cualquiera sea este, tiene que tener una capacidad de ahorrar dinero, no de generar promesas. Y aquí, por eso les dije desde un momento, me gustaban los ahorros en cuentas individuales o el ahorro per se. Porque esto es lo que genera, es que yo estoy guardándole plata para las pensiones futuras y no estoy haciendo simplemente una promesa. Eso se puede lograr de muchas formas. Eso no tiene nombre de AFP, eso no tiene nombre de sistema privado o público. Puede ser cualquier cosa. El tema de ahorrar para el futuro creo que es clave. Entonces, ese es otro tema que yo creo que es fundamental tener. Respecto a ¿cómo se administra estas platas que se están ahorrando? Uno puede conversar si puede ser un ente público o privado. Para mí creo que es segundo orden. ¿Sí? Creo que tiene algo interesante el sistema de cuentas individuales. ¿Por qué? Porque asegura más que en una situación como la hemos vivido, por último, ya si alguien saca plata para las pensiones, que no era mi idea, que creo que era una mala idea, por último es plata que no se va para déficit fiscal nomás, ¿ok? Por último, todo el mundo se dio cuenta ahora que había plata ahí ahorrada, que creo que bueno fue eso. Pero eso es otro tema, que esté el ahorro, y si está en cuentas individuales creo que es mejor que estén bien los derechos ahí de propiedad de quién es esa plata. Y ahora, los otros puntos más de fondo, tú los mencionaste, el tema de los bajos sueldos. No le pidamos peras al olmo. Si uno tiene un bajo sueldo, si uno tiene un nivel de informalidad como la que tenemos, aunque Chile es la estrella en Latinoamérica en tener baja informalidad, pero todavía tenemos índices de informalidad muy altos. Creo que son temas fundamentales a abordar. Y eso es más, dice, relación con mejorar nuestro mercado laboral, que es algo que obviamente está unido muy bien, como tú lo dijiste, uno a uno con las pensiones futuras. Pero ahí el tema primero de ver cómo hacemos que el trabajo de todos los chilenos sea un trabajo formal, que tenga a través de su trayectoria de vida ahorros, que cotice a un sistema, es fundamental para tener buenas pensiones. O si no, es imposible. Porque si no, lo que uno termina teniendo no es un sistema de pensiones, sino que es un sistema más de protección social, bien, pero que son transferencias solamente. Si al final del día, en el peor momento de la historia de Chile, habían las que se llamaban las PASIS. Tú eres muy joven para esto, pero las PASIS eran, claro, simplemente un cheque de transferencia, pero eso no es un sistema de protección social, donde, entendido como un sistema de pensiones, que es contributivo. Yo creo que aquí hay un tema igual importante, que cuando uno quiere pedir más un bienestar futuro, uno tiene que poner algo de su parte, también tiene un deber. Y creo que el tema del deber de contribuir, de tener, buscar siempre un trabajo formal donde hay una partecita para el ahorro de la vejez, creo que son fundamentales. Si tú me dijeras qué es lo primero que haría yo, tú partiste por lo más clave. Así, a ver, el mercado laboral tenemos que mejorarlo, el nivel de informalidad, el desempleo que tenemos, son temas que hoy día nos están apretando el zapato muchísimo, y claramente nos genera que en el futuro tengamos un problema mayor de pensiones. Y segundo, son las otras medidas que son más relacionadas concretamente con el sistema de pensiones. Pero tú le diste al clavo, y yo no sé, me ha tocado en varias entrevistas, y yo creo que el problema 1, 2 y 3 es nuestro mercado laboral, la incapacidad que estamos teniendo de recuperar rápidamente, más rápido, el empleo, y todo el tema de la informalidad, que es, ha sido un problema un poco endémico que se ha ido bajando en el tiempo, pero todavía es muy grande.
Sí, para finalizar esta entrevista, Alejandro, y sé que estamos hablando con un experto, pero también con alguien que ha sido autoridad política, ¿cómo vislumbra la viabilidad legislativa de este proyecto? Porque lo que yo veo es que estamos en octubre, aunque estemos formalmente en septiembre, que la elección presidencial está a la vuelta de la esquina, que da la impresión que estas son percepciones nomás, pero que el debate político sobre el cuarto retiro avanza más rápido que este debate sobre la ley corta, ¿no? Entonces, no necesariamente calzan los tiempos. Bueno, hecha toda esta descripción, yo digo, difícil, ¿no? Pero se lo pregunto a usted, que como autoridad política también ha tenido experiencia en el trámite legislativo.
Como comenzamos, yo lo veo complejo, bastante complejo, sobre todo por el tema de que, tú bien lo dices, muchas veces uno dice llegó septiembre y se acabó el año. Ahora más encima vienen dos elecciones, primera vuelta a la vuelta de la esquina, obviamente eso va a empezar a tomar cada día más fuerza, y tenemos también cruzado el tema del cuarto retiro. Yo lo veo complejo que se pueda avanzar, y principalmente lo veo complejo, tiene este caramelo grandote que igual va a ser complicado para un diputado o senador decir, oye, no quiero que se dé este aumento. Pero veo en el tema del financiamiento que no tiene el caramelo necesario para las fuerzas de oposición que habían estado planteando hace tiempo estos dos puntos que te mencioné, que para mí son fundamentales. Yo diría que si estuviera el tema del secreto bancario sobre la mesa y el tema de un denunciante anónimo remunerado para impuesto interno, yo creo que hubiese sido un gran paso. Creo que son las dos grandes herramientas para evitar la elusión y la evasión. Déjame contar simplemente un tema, porque creo que la gente va a entender claramente esto, el tema del denunciante anónimo remunerado. Todos sabemos el caso Penta y el caso Sokimich, que no vamos a ver de esto. En el caso Penta se avanzó, se logró llegar a cosas, se llegó a tener a alguien imputado, aunque no fue a dejarse, pero se imputó a alguien. ¿Y por qué pasó eso? Porque había dentro de la organización alguien que estaba delatando las malas prácticas que habían habido, y se avanzó. En el caso Sokimich, que había muchas cosas levantadas, se veía, parece que había mucho movimiento, ¿y qué pasó con el fiscal? Mucho ruido y pocas nueces. No pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? Porque en los temas tributarios, en general, es súper complejo acreditar. Tú requieres que alguien que haya estado adentro te vaya diciendo cuáles fueron los caminos que se llevaron. Por lo tanto, sin esta figura del denunciante anónimo remunerado, es muy difícil avanzar en buena fiscalización. En Estados Unidos hay esto, no es algo esotérico y que da buenos resultados. Más de un tercio más o menos de los casos de denuncias tributarias parten de esta forma. Yo creo que esas dos cosas hubieran sido un caramelo para sobre todo estoy pensando en la Comisión de Hacienda del Senado, hubiese sido un buen caramelo para que ahí hubiera chicoteado la idea, porque se hubiera avanzado en ese lado mucho.
Bueno, este es el proyecto de ley a través del cual el gobierno está tratando de ordenar un escenario que está desordenado, que está bastante complejo. Hay votos cruzados, incluso no todo el oficialismo apoya a su gobierno y no todas las oposiciones están de acuerdo con el cuarto retiro. Por lo tanto, aquí hay transversalidad de opiniones y vamos a ver cómo maniobra el gobierno en estas circunstancias, habiendo tan poco tiempo y además tantos otros escenarios abiertos como ni más ni menos que el de la elección presidencial. Hemos hablado con el profesor Alejandro Mico. Alejandro, muchas gracias por esta entrevista y que tenga un buen día.
Gracias, Patricio, por la invitación y gustoso estar aquí en la universidad, en la radio.
Gracias, Alejandro.